Ale Silva, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿cómo andan? Buen día.
Bueno, gracias por estar, Ale. ¿Todo bien? ¿A qué se debe que no estás con el mate?
No, porque ando medio con llaga, medio gripado y...
Pero sos de estar siempre con el mate.
Sí, sí, siempre. Pero el agua caliente para la garganta me estaba matando.
Claro, claro, total. ¿Pero toman frío también o no?
No, caliente.
Solo caliente. Y puro, así, sin nada más que...
No, sin yuyo, sin nada.
Sin azúcar también, me imagino.
Sin azúcar. No, bien. No, en Uruguay se toma igual con azúcar, pero más que nada las mujeres y eso. Toma mate dulce.
Vos sabés que vi...
Ya sé qué decirle a un par de amigos que toman con azúcar.
Un elemento de madera que es como que llevan así en la mano.
Sí, colgando. Una matera.
Pero vos habitualmente estás con tu mate en el...
Sí,
en
más el que nada para los partidos lo uso, la matera. Sí, parece. Sí. Pero abajo del brazo siempre, siempre.
¿El otro usan las mujeres también?
No.
En nuestro título pusimos, porque estábamos preguntando, tratando de saber un poquito más de vos, pusimos el pizzero, que va a hablar de... El vendedor de pizzas, que nos va a hablar del tetracampeonato. ¿Eras delivery cuando joven?
Delivery, puf. ¿Eh? Ya esta historia la conté mil veces.
Con razón, sí. El día y vuelta.
Se mantuvo. No, me tocó trabajar. Y bueno, pasé por varios lados, delivery, herrero, trabajé en un almacén de barrio, metalúrgica, fábrica de cuero, me tocó hacer bastantes
pero era,
cosas.
Era la exigencia de los padres, fíjate que acá también ocurría mucho eso, que los papás no querían que un hijo sea futbolista, que era el bandido, el que Aragán, claro. Y prefería que uno busque un laburo, ¿verdad? Era,
no, al revés. Mis padres siempre, mi papá siempre me apoyó, mi mamá también, a que juegue al fútbol, pero nada, el fútbol me iba sacando las ganas, como quien dice, de chico, yo era muy chiquito, muy flaquito, y generalmente iba a probarme un equipo y me dejaban afuera, y hasta que me cansé y, bueno, dejé el estudio, que fue lo peor que pude hacer, dejé el estudio y el fútbol a la vez, y decidí ir a trabajar. También por una situación económica de mi familia, que claro. Mi mamá no podía trabajar y mi papá era el único que llevaba plata a la casa y nada, a veces no daba y había que hacer algo.
¿Eso a los cuántos años fue, Ale?
Y a los 14.
A los 14.
Sí, a los 14.
¿Y cuándo volvés? O sea, ¿cómo te reiniciás en el fútbol?
A los 19. A los 19, bueno, el fútbol nunca lo dejé. Teníamos un equipo de fútbol con amigos que nos anotábamos, jugábamos en la calle, un fútbol 5, fútbol sala. Nos anotábamos en cualquier torneo que encontrábamos porque nos gustaba jugar. Siempre después del horario de trabajo. Y nos anotamos en un torneo que arma un club de la B de Uruguay, un torneo de fútbol 7 amateur. Uh-huh. Y uno de las personas que organiza el torneo me ve jugar con mis amigos y me preguntó si yo jugaba al fútbol, le dije que no. Y bueno, tal, esa persona empezó a insistir para que yo vuelva a jugar, le decía que no, yo trabajaba y ganaba buena plata y no tenía ganas de...
¿Mario Icardo puede ser?
Mario Icardo. Y... nada, insistió tanto que mis amigos también me llevaron a practicar a la B. Tuve como 3 meses, hice pretemporada.
Todo, ¿a ese equipo que organizó
a Boston River, claro.
Boston River.
Uh-huh. Que ahora está en la A.
Sí.
Bueno, nada, al final lo mismo de siempre. A los 3 meses, para afuera y otra vez quedé sin trabajo, sin fútbol, sin nada. Y un amigo de los que jugábamos al fútbol me invita a ir a la Mutual. De que en Uruguay está el gremio de los futbolistas que quedan sin trabajo porque uh-huh. quedan libres de los para equipos entrenar, ¿sí? Ahí pueden ir a entrenar a las canchas de la Mutual. Bueno, obviamente fui, me presenté el primer día y yo no podía entrenar ahí porque los jugadores que van ahí tienen que por lo menos haber firmado una única vez un contrato en primera división. No es que va cualquiera y claro, pide para entrenar. Y como yo ya me había cambiado, tenía la ropa de práctica y todo, le digo, déjame entrenar, que ya vine, aparte era lejos, le digo, y no vengo más. Y justo entrené y se dio la casualidad de que no paré de correr y anduve bien. Y esa persona también, Carlos Berrueta se llama, fue el que me llama después y me dijo, mirá, vamos a hacer una cosa, seguí viniendo, no le cuentes a nadie que vos nunca jugaste al fútbol en tu vida y vamos a conseguirte un equipo.
¿Y Rosario Martínez quién es?
Mi papá, entre comillas, como técnico.
Claro.
Él fue el que, yo voy a Fénix, a la reserva de Fénix, y él fue el que...
¿De ahí fuiste a Fénix?
Claro, de la Mutual fui a Fénix. Y estaba Rosario Martín ahí, y nada, fue el que... Cuando viene Rosario y me pregunta de qué quería jugar, yo no sabía en qué posición jugaba, porque yo quería jugar. Y nos dan un papel con una canchita, y le tenía que marcar los puntos que... y le marqué de 9, de enganche, de volante central, de central y de lateral. Arquero no, porque no sabía.
Claro, ahí está, era delivery completo.
Y me llama y me dice, ¿de qué jugás? Le digo, no sé, digo, poneme en donde vos quieras, le digo que. Y debuté de central. Me pone el primer partido de central en reserva. Al otro partido me pasa al lateral derecho y ahí jugué toda la vida con él.
¿Fue así o no, Rosario Martínez? ¿Cómo estás? Un abrazo, buenas tardes.
Mirá.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Mirá, qué lindo.
Lo está pintando.
Mi papá.
Silva, así fue.
Tal cual, profesor.
Tal cual, tal cual. Un gustazo estar en línea con ustedes y con Alejandro, fundamentalmente, que hace mucho tiempo aquí en Noveo.
No sabés la cara que pone Alejandro. Está medio enfermo, está cayendo. La garganta carraspea, pero se emocionó cuando escuchó tu voz y cuando te saludamos, Rosario. Saludalo, por favor, a tu hijo futbolístico, Rosario.
¿Cómo estás, Alejandro?
¿Qué pasa, papi Rosario? Vea que tengo muchas para contar de vos.
Nuevamente por el campeonato.
Muchas gracias, muchas gracias.
¿Qué tenés para contar de...? Él ya dijo que tiene para contar mucho de vos, Rosario. ¿Qué tenés vos para contar de Alejandro, profesor?
No, yo, cosas buenas únicamente. O sea, un jugador que rindió a pleno con nosotros. Jugó en prácticamente todos los puestos de la cancha, excepto arquero. Y en todo hizo muy buen nivel, o sea, creo que el orgullo mío de haber dirigido un jugador de la categoría de Alejandro Silva.
Yo quiero saber cómo jugó de central esa primera vez.
Bien, bien, bien. Los que juegan bien se las ingenian para jugar en todos los sectores de la cancha. Jugó de central, jugó de puntero derecho, jugó de enganche, jugó de centro delantero, jugó de lateral, por supuesto, mucho tiempo.
Te pregunto, yo, a ver, ahora ya es tetracampeón, ya está acostumbrado a todo esto, pero aquella vez en el 2013, cuando lo habrás puesto la televisión, no sé si habrás venido acá a Asunción o algo así, pero cuando pusiste la televisión y miraste la final de América y engancha y mete la diagonal para adentro y saca el zurdazo y pega en el palo y adentro, ¿qué se te cruzó, Rosario, por la cabeza en aquel gol de Ale?
No, que era el jugador que fue siempre, pero con otras posibilidades de mostrarlo al mundo. O sea, qué bueno que haya tenido la posibilidad, porque no todos los que juegan bien a veces logran cristalizar en el fútbol. Y Alejandro, que empezó de muy abajo, logró ser la selección uruguaya, logró salir campeón en más de una oportunidad en Paraguay, de jugar en diversos equipos en toda Latinoamérica. Así que, por lo tanto, creo que es un orgullo para cualquier entrenador, fundamentalmente para mí en este caso, haber dirigido un jugador y haber sido parte en la formación de un jugador como
Carlos. ¿Qué te enseñó Rosario, Ale?
A jugar en toda la posición.
¿Lo más importante?
No, me enseñó muchas cosas. El respeto, el grupo, el buen trabajo que tenía, la verdad que yo siempre hablo y siempre lo nombro a él porque fue una de las personas que me enseñó mucho y yo creo que gracias a él también estoy en donde estoy y tuve la oportunidad de ir a unas olimpiadas, tuve la oportunidad de estar en la selección mayor. Yo creo que también es mucho gracias a él, como hay otros entrenadores también, como Gregorio Pérez, que es muy amigo de él, que fue el que me trajo a Olimpia, que estoy seguro que también fue por parte de Rosario, de Gregorio. Y nada, yo le debo mucho a Rosario y siempre cuando tengo la oportunidad de agradecerle y que la gente pueda saber quién fue el que me dio una mano, siempre lo nombro porque es uno de los principales.
No, seguro. Rosario, ¿cómo era Ale en esas primeras épocas? Y que de lo que ves ahora futbolísticamente, ¿en qué mejoró? Se ríe Alejandro porque sabe lo que puede llegar a contestar. ¿Cómo era en esa época y qué le ves ahora que no tenía en aquel entonces, Rosario?
Se fue.
A ver, ¿se fue? Parece que se fue. Bueno, parece que se fue. Vamos a tratar de recuperar. Pues hablas con mucho cariño. Te juro.
Ahora que lo dijo mi papá. Dijo cuando dije mi papá. Dijo ahí entrar.
Ahora que no escucha.
Casi para lagrimear.
Era complicado.
No, era. Era duro, sí. Era duro. Una persona muy recta, ¿viste? Un carácter jodido. Lo que tenía, que cuando vos eras fiel, viste, el grupo que teníamos ahí en ese Feni, él agarró un Feni que estaba para irse a la B. A él le vinieron, le dijeron, él era el técnico de reserva, lo ascienden a primera y le dicen, mirá que nos vamos a la B. Había hecho 6 puntos Feni en un torneo. Era imposible salvarlo. Él asciende, 3-4 jugadores, creo, de reserva primera, dentro de eso estaba yo. Y nada, fue, viste, un milagro, era hacer un milagro. Y él armó un grupo espectacular, armó un equipo lindo, sabíamos lo que jugábamos, trabajaba bien todas las líneas y ganábamos. Empezamos a ganar. Creo que Rosario ahora me está escuchando, me acabo de escuchar.
Ya, te está.
Fue el torneo que Peñarol sale campeón invicto, creo, y Feni entra segundo, creo que a 4 puntos. Terminamos clasificando una Copa Sudamericana cuando él agarra al equipo casi descendido. Fue un año, un semestre espectacular, la verdad que eso fue todo lo que él armó, el grupo que armó y lo que hizo.
Rosario, ahí te le estabas escuchando, Alejandro. Creo que cortaste porque no querías escuchar la respuesta de Ale con respecto a vos. Ese campeonato fue inolvidable, armaste un gran grupo, dice acá Alejandro. ¿Cuál es la clave como técnico, Rosario? ¿Armar un gran grupo primero y después un equipo de fútbol o al revés?
No, si yo supiera cuál es la clave, seguramente me iría mucho mejor de lo que me va. Hay que tener siempre un poco de suerte con la conformación de los planteles, o sea, tratar de errarle lo menos posible. Y que los jugadores después en el campo y ante cada uno de los rivales defiendan de la mejor manera la camiseta. Cuando se logra eso, siempre se logran equipos ganadores. Y tuvimos la suerte que ese Feni y otros posteriores también siguieron por ese rumbo.
Una pregunta fuera de Ale, pero que lo envuelve a él también. ¿Qué tiene el uruguayo que asume siempre, Ale, en esos partidos complicados? Agarra, pide la pelota, encara, puede salir, puede no salir, pero no le vas a ver que se esconde, no le vas a ver detrás del central del otro jugador. ¿Por qué? ¿Por qué tiene eso el uruguayo en su gran mayoría?
Bueno, no sé qué tenemos, pero seguramente algo sí tenemos, porque somos un país chiquito con una provincia de cualquier otro país medianamente en el mundo. Tenemos 3 millones de habitantes, tenemos 2 Juegos Olímpicos, tenemos 2 Campeonatos del Mundo a nivel de selecciones, tenemos 9 Copa Libertadores entre los dos grandes, tenemos 5 Torneos del Mundo a nivel de club entre los dos grandes. Yo creo que Uruguay es ganador nato en el mundo, y por más que hoy, o sea, no se refleja a nivel de equipo, porque los jugadores que surgen inmediatamente son transferidos por la situación económica en la que está el fútbol uruguayo. Creo que futbolistas de primer nivel en el mundo uruguayo siguen habiendo y marcando la diferencia.
Ale ya nos estaba contando más o menos cómo es usted, lógicamente, en cuanto al carácter fundamentalmente. Y algo que yo tengo muy en cuenta, no sé si es determinante o no, para que haya una afinidad o un feeling, como se dice también ahora, es que Alejandro Silva cumple años el 4 de septiembre, es así, ¿verdad?
Sí.
Y el señor Rosario cumple el 3 de septiembre.
Nunca me acuerdo, siempre lo saludo el 5.
Sí.
Ahora, Rosario, ¿es verdad eso que te saluda el 5 o no?
Es verdad, sí, muy cierto. Pero no un año, todos los años.
Todos los años. Que me escribe puteándome, por
Ale, si tuvieses que elegir fuera de Rosario, ¿quién te enseñó más a jugar a la pelota ya una vez que fuiste profesional? Ya una vez que te fuiste de la escuela, ya que sabías los movimientos principales, vos decís un técnico que te marcó, evidentemente Rosario te marcó muchísimo, hablaste recién de Gregorio. En otros países, decís, ¿qué técnico me llegó?
Y acá pasa que todos te dejan algo igual, ¿viste? Bueno, malo, la mayoría de los entrenadores te marcan de alguna manera. Chiqui Arce, para mí fue un gran entrenador acá, que supe, salí campeón también con él. Creo que después de grande, el que más me abrió un poco más la cabeza en lo futbolístico y todo fue Jorge Almirón, en Lanús. Creo que fue un... También teníamos un equipazo, llegamos a la final de la Libertadores también con él, pero cómo veía el fútbol él y cómo te lo transmitía, creo que fue un gran técnico para mí.
Ya después de Olimpia y antes de la MLS fue eso, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo de Lanús me fui a la MLS.
¿Es una deuda pendiente para vos, digo, la Libertadores, después de esas dos finales?
Sí. No es fácil llegar a una final de Libertadores, a mí me tocó ir por 2 veces todavía. Y nada, lástima que no pude conseguir ninguna de las dos, pero bueno, esperemos poder llegar a otra, ¿no?
Ahora, la diferencia entre una y otra en Olimpia, yo recuerdo, claro, eran muchos años de espera, eran muchos años de no conseguir nada, dos años antes fue un campeonato esporádico, después esperando de vuelta cuatro. Yo recuerdo que ese festejo después del 2-0, incluso en las calles de Mariscal López, era como, esta no se escapa, ¿verdad? Esta es la cuarta Libertadores. Y después, bueno, pasa lo que pasa en Belo Horizonte. ¿Vos también se sentía ahí adentro que no se escapaba, que era de ustedes? ¿Y dónde pudo haber pasado como para que se escape esa final?
Sí, creo que la perdemos nosotros. La sensación, después del primer partido del 2-0, era que ya está, sabíamos que iba a ser difícil allá, porque los equipos brasileños en su cancha son muy difíciles, pero...
Más ese con tantas figuras, ¿verdad?
Obvio. Tardelli. No, Tardelli, Ronaldinho, Jo, Bernard, tenía muy buenos jugadores. Pero termina el primer tiempo allá con un 0-0, ya cada vez nos sentíamos...
¿Vos tuviste una en el primer tiempo?
Yo tuve una.
¿De zurda fue?
Con derecha. Parecida a la de gol de acá, pero le terminó pegando mal. Habíamos generado chances, nos sentíamos con confianza.
Freddy tuvo otra.
Y nada, nos hacen el primer gol a los 40 segundos del segundo tiempo y nada, después terminan echando a Mansur, no supimos aprovechar o aguantar mejor el partido, creo también. No.
Cuando llega ese primer gol, ¿qué siente? ¿Qué sentiste? Es como que se enciende una alarma y decís, bueno, ahora es hora de sacar los remos y empezar a remar, o no, es calma, y vamos.
Para el club que te hace el gol, para el equipo que te hace el gol, obviamente que en lo anímico, vos los mirabas y ya cambiaron, era otro, ¿viste? Eso termina el primer tiempo, el estadio estaba mudo. Le mirábamos las caras a los rivales y estaban muertos. Nos hacen el gol a los 40 del segundo tiempo y ya era otro, ¿viste? El estado anímico de ellos. Nosotros igual seguimos bien, lo aguantamos obviamente hasta que nada, se da esa jugada del segundo gol que nada, que viene todo por errores nuestros más que nada, amén. Pero bueno, ya está. Obviamente que duele, no la vi nunca más la final.
¿Nunca
no
más?
No, no la vi más. No la quiero ver tampoco.
Si ahí están está pasando, jugada, así que no veo.
Está la jugada del tanque también, que bueno, justo yo que se enganchó. Y nada, se termina resbalando. Pero bueno, nada, no estaba para nosotros.
¿Ni el compacto viste o el compacto de repente?
No vi nada.
Bueno, Rosario, ¿qué le querés decir a Ale que está acá, que te está escuchando, que va a seguir un ratito más con nosotros? Y queríamos saludarte y que le puedas escuchar a Ale y que él te escucha a vos también y que esta sorpresa sea linda.
No, que de hecho ya fue una sorpresa demasiado agradable para nosotros, o sea... Mandarle un gran abrazo, felicitarlo nuevamente por el campeonato, por sus buenas actuaciones y esperarlo a ver en Uruguay seguramente muy pronto.
¿Te invitó a Paraguay alguna vez o no, Rosario? ¿Algún asado acá, algo?
Y no he ido yo, pero la invitación está siempre latente.
Muy bien, muy bien. Bueno, Rosario, despedite acá de Ale y te agradecemos por el tiempo. Muchísimas gracias, Rosario.
No, gracias a usted y un gran abrazo, Ale, y a seguir así o mejor todavía.
Tenés que venir a dirigir acá, ¿eh?
Es una cuenta pendiente también, por supuesto.
Sí, le va a ir muy bien al fútbol paraguayo.
Un abrazo, Rosario, gracias.
Otro para ustedes, que pasen muy bien.
Rosario Martínez, técnico que lo tuvo en sus inicios a Alejandro
Simón. ¿Muchos años estuvo como tu técnico o fue un año marcado a fuego así?
Dos años y medio por ahí, como entrenador.
Sí, impresionante, sí, sí. El currículum del señor.
Sí.
León no
había terminado acá. Él fue ayudante mucho tiempo también de Gregorio Pérez.
Sí, Wander, el Tanque Sisley, Florida, Salud, Danubio, Bellavista, Olmedo, Nacional, Progreso, Independiente Petrolero, Santa Cruz, Potosí, Guavirá, Riobamba.
¿Nacional que de Uruguay?
Sí.
No termina nunca.
Sí.
Ale, ¿te querés ir afuera en algún momento? Decís, ya está, esta es mi casa, ya me casé acá, ya tengo acá mi familia, acá estoy cómodo.
No. Ya tengo 30 años también, estoy cómodo acá, ya pasé creo por... Me tocó ir a la MLS, estuve en Canadá, bueno, en Argentina también tuve bastante tiempo. No sabés, nunca sabés, viste, como Willy.
Justo llega
capaz ahí. Que todo el mundo piensa que se iba a quedar toda la vida acá y le viene una oferta que capaz que son desafíos que uno le gustan y... Y nada, no sabes. Si me preguntás ahora si me quiero quedar, sí, me quiero quedar acá. Pero nunca se sabe. Te llega una oferta, le sirve al club, me sirve a mí, le sirve a mi familia, tenés ganas de probar otra cosa, ir a otro país y nada, no sabes.
¿Cómo es el vestuario de Olimpia? Desde afuera da la sensación de que la gente grande, de mucha experiencia, hace a un factor determinante para que ocurra todo lo que ocurre en la cancha, ¿verdad? Porque
sí.
Por el comportamiento y la madurez también muy acelerada de los chicos, digo, ¿verdad?
Sí. Hay un muy buen plantel. La verdad que los referentes son excelentes. En el caso de Roque, Richard, Willy, Julio Cáceres, la verdad que el vestuario se pasa bien, que eso es fundamental, como decís. Después se ve reflejado en la cancha, ¿no? Y uh-huh. más que los chicos que suben, que están con nosotros, se sienten cómodos, que eso es fundamental, se los trata de ayudar siempre y nada, la verdad que es impecable, no se puede decir nada malo.
Pero tampoco se van vestidos de traje y corbata y están serios. Hay también la mentirita, todo eso que ocurre,
sí,
¿verdad?
Sí,
de un chico que va, se por ejemplo, y ustedes le hacen sentar en el lugar de un piraguazú, como se dice,
claro,
acá, ¿verdad?
Obvio. No, se bromea mucho, uh-huh. Sí, se bromea mucho. Muy bien.
Ale, ¿por qué este Olimpia llegó a 4 campeonatos? No es fácil, o sea, hace mucho no ocurría.
No es fácil salir campeón. Y no fácil lo que hizo Olimpia hoy. Creo que viene también por un trabajo importantísimo de Marco, que puso en orden lo que es el club, lo que es todo fuera de lo futbolístico, ¿no? Lo que era el tema de la ropa, lo que era el tema del agua, que a mí me tocó pasar en un momento que no teníamos agua, no teníamos ropa. Hoy por hoy eso ya no pasa. El jugador ahora lo único que tiene que hacer es ir, cambiarse, entrenar y pensar en lo futbolístico. Ya no tenés que pensar en a ver si hay agua, o si los chicos cobraron, o si la gente del staff cobró.
Si llega una demanda.
Claro, si hay demanda, si no hay demanda, ¿cuándo vamos a cobrar? Que todas esas cosas también
influyen
para que te vaya mal. Creo que puso en orden el club, y después nada, trajo un cuerpo técnico que tiene una cabeza muy buena y ha conseguido los títulos, y mientras que sigan ellos dentro del club y Marco siga haciendo las cosas bien, van a conseguir muchas cosas más.
¿Y aguantar eso que pasaste mal, fue un aguante grupal o fue un aguante, o dijiste en algún momento, pucha caramba, me quiero ir mañana si es posible, o fue un ya era el signo del grupo para aguantar todo junto, ¿cómo fue?
Fue en la época de la Copa, uh-huh. Ahí te estoy diciendo todo.
Sí.
Nos hicimos fuerte como grupo y empezamos, vamos a tirar para adelante y vamos a darle, porque si no, termina perdiendo el jugador, pierdo yo, todavía que no hay agua, no cobrábamos, pues estábamos 3-4 meses abajo, si no le dábamos para adelante nosotros, terminábamos mal, y al final terminamos llegando a una final de Copa Libertadores, que era todo un desastre, sí. todo.
Hoy mirando ya como experimentado desde arriba, diríamos, y ves un Ale Silva que arranca y está buscando su lugar en primera. Nosotros particularmente que hacemos mucho partido Olimpia, a tu vuelta veíamos un movimiento táctico que ahora con tu explicación de lo de Lanús con Almirón, me parece que tiene ahí te metías más al por dentro, dejabas el espacio, o sea, hacías un movimiento mucho más táctico de aquel Ale Silva de electrizante por afuera, que era solamente encarador en los primeros tiempos. El lateral derecho, el volante, el central, o sea, hoy cuando ves un chico de tu característica, ¿dónde le harías jugar para no hacerle perder tanto tiempo en encontrar la posición?
Con mi característica del 2012.
Que finalmente vos pensás que eso, claro.
Un desprolijo. Y es difícil. Porque, claro, a mí me enseñaron, como quien dice. Todo el mundo decía que yo era el que arrancaba por derecha y terminaba en izquierda, sí. Y defendía por izquierda y andaba por todos lados. Por un tema de orden, nada más. Creo que con el tiempo lo vas agarrando eso también. Obviamente que me agarró Almirón en Lanús, me marcó 25 movimientos, te abre la cabeza, si la pelota está acá, vos tenés que estar acá, movete acá, el lateral te tiene que hablar, si el lateral va por dentro, vos andás por fuera, si vos vas por dentro, que el lateral pase. Todos movimientos que los aprendí con él.
Mirá que ya estabas en primera.
Claro, obvio. Ya. Pero yo en Canadá seguía igual que antes. Me fui a Canadá, no entendía nada, me olvidé de lo de Almirón, y Silva andaba corriendo por, por todos lados, pero porque era otro sistema también, era otra cosa. Garnero tiene iguales cosas que Almirón, entonces se me hace mucho más fácil también.
El sistema también, o sea, en la nube que
ver cómo se para el equipo rival, cómo me tengo que mover yo si paran con línea de 5, cómo me muevo yo si paran con línea de 4, cómo me muevo yo si veo que el otro día Luque nos ganó, nos puso línea de 5 con dos laterales que me seguían a mí y a Willy, fijos, sí, que nos marcaron por toda la cancha. Sí. No entendimos el juego rápido, no nos dimos cuenta dónde estaba el espacio, nos termina ganando Luque. Sí. Cuando nos dimos cuenta era tarde ya y Luque se metió atrás y no le entramos por ningún lado.
Sí. Solemos marcar eso y solemos ver que Garnero, cuando antes de arrancar un partido, y a veces San Martín, antes de arrancar el partido, el primer tiempo, te llama. Te suele llamar al costadito, claro, de la cancha, te tira un par de...
El partido,
¿es más motivacional eso
el partido
o lo
del otro día?
¿Con Guaraní pasó?
Con Guaraní, claro, porque habíamos trabajado línea de 4.
Línea de 4 y línea de 3.
Con Cerro también pasó. Entonces, y después entraste,
paro,
te cagaste de risa.
Me paro, empiezo a mirar y veo que ahí estaban jugando con línea de
3.
Claro, con línea de 3.
Sí.
Me doy vuelta rápido, llamo a San Martín, llamo a Garnero y le digo, línea de 3, sí, ya lo vimos, no sé qué, ya saben lo que tienen que hacer.
Ha trabajado.
Era lo mismo que... Claro, ya lo habíamos hablado, lo habíamos conversado, habíamos visto los errores con Luque, habíamos... No podíamos volver a repetir eso. Digo, ya por eso te digo, ya te empiezan a quedar en la cabeza los movimientos, te empieza a quedar todo marcado y se hace todo mucho más fácil.
Ale, ¿se puede decir que... Perdón, Jota. Si es sobre el punto...
No, otra cosa.
No, quería hablar de una vez, charlando o viendo una entrevista de Otálvaro, le habían dicho fuera de Roque qué jugador le sorprendía y él mencionó a Vito Fernández. Dijo, lo que juega ese... ese chico iba a jugar mejor todavía. Y hace rato hacía un poco de memoria cuando Jota te preguntaba qué le dirías a un chico, qué le mostrarías que se te parezca a vos. Huito, ¿se te parece a vos? ¿Podemos esperar de él un jugador así encarador, un jugador así que tome la responsabilidad, que meta diagonal, a pesar de ser zurdo, ¿verdad? ¿Y qué diferencia? ¿Él ya tiene mayor ubicación, sí, o no?
Yo creo que Huito mucho, mucho mejor. Sí. Mucho mejor. Tiene todo. Es rápido. Tiene técnica. Tiene una pegada.
De visión.
Claro.
¿Cabeza?
Muchísimo más. Sí. Sí. Muy bien. Muy bien. Lo ubito muy bien. Como todo, cuando no jugás, a veces acá se lo criticó mucho a él. Que es un pibe. Es un pibe. Y a veces le toca jugar y viene de 3 meses sin jugar.
Hay poco espacio, ¿no? Limpio para
hay jugar. Poco espacio. Los equipos... te achican los espacios y a veces vos querés que un pibe le agarre de espalda, gire, se luda, trea y gol. Es difícil.
Y el animarse a romper los esquemas como vos haces y de repente terminan un golazo en una jugada sensacional,
eso
¿cómo adquiere?
Eso lo hace Huito.
¿Lo hace?
Sí, obvio que lo hace. En la práctica le tenemos que tirar 200 patadas, pues no lo podemos parar. Es un tema de confianza, de minuto, de ganar minutos. Huito terminó siendo fundamental para nosotros. ¿Cuántos partidos jugó?
De clausura jugó casi todo. Willy vuelve contra River, claro, en cancha de River, claro, ya a la segunda rueda.
Y Huito estaba jugando muy bien, muy bien, muy bien.
Sí, pero iba por el lado porque solemos ver ahí al terminar el partido hay un chico que hace goles y todo el mundo grita y no sé si es tu hijo, dicen que es tu,
sí, sí,
tu nene, por eso. Él es muy chico todavía, ¿verdad? Pero para yo me iba a ese lado. Hay jugadores que uno termina en la carrera sin saber qué eran, o de grande dicen, no, yo tenía que ser 9, yo tenía que ser volante central, el enganche normalmente le pasa eso.
Sí, sí.
Entonces, y en tu característica también, ¿verdad? ¿En dónde vos te resumís que es el potencial de tu carrera? Porque capaz algún técnico te ponía de media punta y iba a funcionar también de media punta en otro sistema.
Sí, yo creo que encontré la posición ahora. Ya con Jorge Almirón, yo arranqué jugando también de lateral derecho. El primer partido me pone Almirón, lateral derecho. Copa Argentina, Lanús Patronato, termino figura. Viene Almirón a la semana, yo era suplente en realidad. Él me pone el lateral derecho porque el lateral derecho estaba en la selección. Vuelve, el lateral derecho me llama Jorge y me dice, mirá, por respeto, jugador de la selección, obviamente yo, al otro partido de Copa Argentina contra Boca. Dale equipo a Almirón, Ale Silva, extremo por derecha. Viene, me llama después de que dada la formación. Yo, te puedo imaginar, no entendía nada. Me dice, ¿te animás a jugar ahí? Te digo, obvio. Me dice, bueno, los movimientos son muy fáciles. Agarró una pizarra y empezó. Este, 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 este y este. no salí más. Todos los partidos. Todos los partidos. Y después me empezó a gustar, le empecé a agarrar el gustito al gol, le empecé a agarrar el gustito a que ayudaba muchísimo en la marca, pero después cuando íbamos en ataque teníamos un equipo, lo que pasa es que jugaba Pepe San, Laucha Costa por afuera, sí. Los del medio eran tres también asistidores, y terminé creo que con 20 y pico de goles en el año, con un Lanús que definía todo, le ganamos la Supercopa River, llegamos a la final de la Copa, también estábamos muy bien como equipo.
Y mirá que no era fácil porque fue también cuando ya Almirón se va. Y es como que Almirón,
Miguel. Claro, Miguelito, Miguel.
Y es como que el hincha
de la Llevan a Mati Rojas. Sí. Llevan sí, a Mati Rojas de Cerro. Otro con unas condiciones que. Madre mía, no. No podía creer. Y con Jorge no llegó nunca a explotar. Él termina explotando cuando se va a defensa. Sí. Con BKCS, que fue que el defensa ese que también llegó a.
Vicecampeón.
Claro, vicecampeón. Y también la rompió toda. Ahora en Racing está jugando Mati. Sí.
Ale, ¿cuál es el concepto que vos tenés del campeonato paraguayo? Acá nosotros, en un país donde es fácil ser contrera, criticamos mucho, comparamos, es peor que aquel, es peor. Encontramos algunas diferencias con la dinámica fundamentalmente, y que decíamos el otro día que otros equipos tienen mayor juventud que nuestros equipos que participan en eventos internacionales y que por ahí perdemos, ¿verdad? Y se lo nombra a River Argentina y a Flamengo, actual campeón, con una media de casi 22 años. Pero en general, ¿cómo vos ves el campeonato paraguayo en cuanto a competitividad?
Igual no se puede comparar con esos equipos, ¿no? Estamos uh-huh. hablando de que tienen un presupuesto.
Un jugador de todo el club.
Por eso. Uh-huh. Digo, es como comparar con Uruguay también. Sí. Nacional y Peñarol no pasan octavo de Copa hace muchísimo tiempo.
Sí.
A mí me gusta el fútbol paraguayo. Hoy por hoy está por encima de. Lo vengo diciendo hace un tiempo de que está por encima del uruguayo. En lo futbolístico, creo que hay varios entrenadores que juegan muy bien al fútbol, que tienen una idea clara. Que eso creo que es lo que hace crecer un poquito más el fútbol. Vos mirás el fútbol argentino y nombrame la cantidad de entrenadores jóvenes que hay con ideas buenas, claras, con un fútbol dinámico. Creo que eso es fundamental. No es por criticar a los entrenadores más grandes que hay acá ni nada, pero va más que nada por una idea de fútbol. En Uruguay, ponele, para mí, no hay un club que haga tres toques como hace, como lo hizo River en su momento con Ferrari, era que jugaba sí, muy sí, bien, que me gustaba verlo, como Olimpia, que mirás el segundo gol, creo, el otro día Olimpia, sí, hay 15 toques sí, antes del gol.
Sí.
Yo creo que cambió el fútbol, cambió la dinámica del fútbol y va a llevar un proceso en Paraguay, en los entrenadores, tratar de llevarlo a cómo juegan en Argentina, cómo se juega en Brasil, cómo juegan en otro lado, que en Uruguay pasa y todavía no hay cambio. El único técnico en Uruguay que estaba haciendo ese sistema, un técnico joven, Pesolano, estuvo en Liverpool, lo sacó Liverpool. Campeón y ahora se fue a México.
Sí. ¿Y ves como punto perjudicial, como nosotros vemos, el cambio constante de técnico que nosotros no terminamos de entender, que cambiamos 25.000 técnicos por año?
Sí, no hay proceso, no hay. Pasa que, viste cómo somos en Sudamérica, en Argentina pasa en Uruguay, en Brasil.
En Uruguay pasa también porque, sí, o como está sí. el maestro Tavares en las elecciones, no, como que tratan de seguir ese ejemplo.
Pasa.
Porque mira que tenés un ejemplo
club,
ahí.
A nivel club pasa muchísimo. Un técnico no gana tres partidos, cuatro partidos y chao. Pero pasa en Argentina también, pasa en todos lados. Sí. Yo creo que eso es a nivel en Sudamérica más que nada, ¿no? Porque vos después mirás Europa, sí. los técnicos están 2 años, les puede ir mal o bien y mantienen un proceso, una línea hasta que pinchan. Pero después yo creo que no es tanto eso el cambio de técnico. Obviamente que estaría bueno que un técnico pueda firmar un contrato de 2 años y que se mantenga por 2 años, obviamente, pero es muy difícil, ¿no?
Ale, para ir dejándote en libertad, no sé si tienen una pregunta más cada uno y vamos cerrando con Ale para que vaya a descansar también. ¿Con qué gol te quedas? Me animo a decir el de la final por la belleza y por la importancia, el golazo que le haces a Libertad, que para mí debe estar en el top 2, si no es top 3, y no sé qué otro querrás agregar allí. Sí, pero si tenías.
El de la final, obviamente, por la importancia. Sí. Creo que es el 1, pero hacer un gol en una final de Libertadores, y creo que fue un lindo gol también.
Golazo.
Después de Libertad, obviamente, que es el segundo.
¿Estéticamente fue mejor el gol de Libertad?
Sí, estéticamente sí. Estéticamente sí. El de la Libertadores fue más una guapiada. Y le pegué con la de palo y me salió ahí una locura.
¿El partido más bravo del campeonato, de esta clausura, cuál fue a tu criterio?
Y este último.
Yo creo que el de Guaraní y el clásico. Uh-huh. El de los cuatro de Roque.
Porque dos veces abajo.
Era claro. Remontar dos veces un resultado, y más contra
eterno rival.
Eterno rival. Que con grandes jugadores, que juega bien, que es muy difícil, muy difícil.
¿Le dijiste algo a Roque después? ¿O simplemente felicidades?
No, a Roque le digo algo todos los días. En el adentro de la cancha, cuando hizo el cuarto, me la arrimé y le dije que adentro de la cancha, le digo, tengo unas ganas de ser Roque. ¿Qué ganas de ser Roque Santa Cruz por 30 minutos? Le dije. Me miraba adentro de la cancha y me miraba. Digo, ¿en serio? Te estoy diciendo en serio. Qué ganas de estar en el cuerpo de él, ¿no? A ver qué siente ahí.
¿Cómo es, verdad?
Yo con cuatro goles ya me saco el short, el boxe, salgo a correr en bola.
Bueno, ¿qué fue esto ya? ¿Qué más le puedo preguntar? Sí, vamos
a escuchar antes que se vaya.
A ver. Cuidado que pica Silva, lo acompaña Piris, pase largo para Silva, Calvalgata, Belcharrúa, se mete Silva, lo viste incluido, Silva, será un golazo, tiró. Pero es que se veía, Ale. Iba, no es mérito en este caso, era, se veía que iba a ser un golazo. Fue el globito y después ya se. Cuando yo veo que vos acomodás el cuerpo para ponerla de zurda, era un golazo. Después, bueno, podía que no pase, pero era tu intención y se veía desde antes del primer globito que alguna locura querías. Conociendo cómo jugás al que te gusta divertirte, digo, porque la verdad fue un golazo.
La verdad que sí. Igual es mérito de Alfredo también, porque me mete un pase Alfredo de, bueno, 50 metros, ¿cuánto más, capaz?
No tenés muchos goles, pero siempre golazo, ¿verdad? Sí. Mucho golazo.
La otra vuelta dije eso también, que, uh-huh, que tengo pocos goles, pero la verdad que lindo.
Poné un poco el de la final de la Libertadores.
Un gol, bueno, creo. Igual fue un quinto gol también. Creo que fue Capiatá, cancha Capiatá. Uh-huh. No me acuerdo que
le enganchaste y le pegaste en la
engancha y le, sí, metí un bombazo.
Yo no sé si esta es, tiene la certitud que debe tener. Dice 326 partidos, 63 goles y aparece 45 asistencias, sí, por ejemplo.
¿Verdad? Sí.
Que se tiene mucho en cuenta también hoy día.
Sí, en Canadá, en Argentina, la verdad que asistí, uh-huh, mucho. Acá también, en la temporada del 2015.
En Uruguay hace frío ahora, en Canadá, ¿qué tal la pasaste?
No, pero igual la época de si juega en Canadá no hace tanto frío. ¿Viste? Está todo armado como para que cuando llega la nieve y todo ya se termine el torneo, como quien dice.
El otro, bueno, día hablamos con lo último de mi
parte. Lo último, hay que dejarlo ir a descansar.
Hablamos con Richard Ortiz y nos decía, no, yo le puteo a todo el mundo. ¿Es así duro, Richard?
Sí. ¿Eh? Sí, nos puteamos bastante con Richard.
¿Sí?
Sí, después hablamos, igual nos cagamos de risa, pero a veces en las prácticas nos quedamos
puteados. Cuando nombraste a los experimentados y a los mayores, a los grandes, cuando arrancábamos la entrevista, dijiste Richard Ortiz, y él es un año menor que vos.
Sí, más chico. Y pero tiene mucho tiempo también, siendo líder de un equipo como Olimpia, ha jugado en todos lados, selección, obviamente que es uno de los líderes del vestuario, y también por su forma de jugar y por como dice él también, que siempre anda a las puteadas y todo. Uh-huh. A mí me hace calentar bastante, pero bueno. No, mentira, me llevo muy bien con Rich.
Bueno, Ale, gracias por visitarnos. Realmente ha sido un gustazo. Siempre solo, creo que en ese gol, yo tengo mucha admiración hacia los uruguayos. Ahí decíamos, ahí divino Charrúa. La verdad que sos un capo, Ale. La admiración para tu juego, para tu forma revolucionaria de encarar en los partidos. Y de verdad sos un capo, y la gente de Olimpia, bueno, te lo demostró, creo, cuando se hizo la famosa campaña para que vuelvas, ¿verdad? Semejante responsabilidad te tiraron también ahí.
Qué mochila. Yo le dije a Marco, le digo, me estás tirando con una mochila que es terrible, terrible. Porque hoy era obvio, digo, nada, con todo lo que se había generado de mi vuelta y todo, digo, bueno, ahora dos partidos, no se la pasa un compañero, no hago un gol, no hago una asistencia, no hago nada, te puede ir mal, te puede pasar que te vaya mal, me tiran con gente de la tribuna. Bueno, nada, por suerte, creo que fue un año muy bueno, en lo personal creo que fue muy bueno y bueno, obviamente que con los dos títulos.
Bueno, Ale, muchísimas gracias por venir y bueno, cuando quieras, aquí estamos a las órdenes, ¿sí?
Bueno, muchas gracias a ustedes.